Prepárate, sabemos que la fuerza es intensa en ti.
Y si tus superoídos están listos, llevaremos a otro nivel tu ki.
¿Spoilers? Tranquilo, tu sentido arácnido los detectará.
Y tus pelos se pondrán de punta cuando escuches a la banda tocar.
Bienvenidos al mejor toque de su vida. Bienvenidos a la banda del cómic.
Buenas tardes, buenos días, buenas noches, cualquiera sea el momento en que nos escuchan. Les damos la bienvenida a un nuevo episodio de la banda del cómic. Hemos estado durante semanas en vilo, especulando, pensando, maquinando qué podría estar sucediendo en este universo de bolsillo que creó Wanda. Y bueno, esta serie llegó a su final, hemos terminado de ver WandaVision y vamos a estar analizándolo aquí junto a Bobcito. Una serie que ha dejado un sabor amargo para algunos, dulce para otros. Y bueno, vamos a estar charlando de todo eso. No se estresen, es una serie, es nuestro universo geek. Puede que les guste, puede que no, pero vamos a disfrutarlo. Bobcito, ¿cómo estamos?
Carlitos, aquí estamos con toda la energía. La banda está repleta, Carlitos, y con toda la energía para, mejor dicho, analizar este programa cargado de sorpresas. Vision Residents. Deep in the dark, you're lighting the spark of love that fills me with the ring of love. Am I dead?
No. Why would you think that?
Because you are.
Claro que sí, Bobcito. Y entonces aquí viene la pregunta del millón. ¿Le gustó o no le gustó la serie? Además que en arroba banda del cómic pusimos una historia en la que usted reaccionaba, obviamente, y pusimos si lloraron o no lloraron. Usted lloró, pero ya no sé eso qué significa.
Voy a desmitificar en este momento esas acusaciones de Carlitos, porque no, de verdad, he medido el aceite. Me he sentado a decir, bueno, realmente si soy muy llorón o qué. Y hay cosas que no me generan nada, o sea, hay cosas que no me hacen...
¿En serio se lo tiene que preguntar?
O sea, no me generan nada, pero realmente ayer me pasó algo que nunca me ha pasado con ninguna serie ni ninguna película. O sea, hubo un momento de la serie que en esa parte final me agaché a llorar aquí en esta silla, o sea, y yo era llorando. Ahora, acá voy con una cosa que me parece importantísima, que tiene que ver con si le gustó no solamente a Carlitos y a Bobcito, sino a la gente. ¿Sabe yo qué creo que pasa, Carlitos? ¿Sabe uno cómo se conecta más con una serie que otra gente? ¿O por qué a una gente le pareció más hueso que otra? Es el momento de su vida. Yo creo que el momento en que uno está viviendo emocionalmente, sentimentalmente. Si usted en ese momento tiene una conexión fuerte con su pareja, si está muy enamorado, si tiene familia, si tiene hijos, si usted no está viviendo ese momento, hay unas conexiones que lo atan más fuerte a uno que con otras cosas. Entonces yo creo que el criterio de si me gustó o no, yo creo que varía también es de eso que yo estoy diciendo.
Bobcito abriendo su corazón en vivo para 300.000 personas.
Nos vamos a volver tendencia. Tomorrow. No, pero yo creo que sí, Carlitos. Yo creo que la conexión que uno puede tener con una serie más fuerte que otra puede ser eso. O sea, también el momento de su vida, la edad en la que estás. O sea, hay muchas cosas que uno entiende también después de que pues pasan ciertos años y que ahora en la serie se vio. Pero yo creo que para darle la palabra a usted, Carlitos, yo también siento que fue una serie bonita porque además nos dio la posibilidad de desarrollar el amor en Marvel. O sea, casi no hemos tenido la posibilidad de desarrollos de amor. Por allá el Capitán América con la gente, Carter, por allá medianamente queríamos ver ese amor entre Black Widow y Hulk, pero nunca nos dejaron desarrollar el amor como tal. Entonces yo creo que esta es una serie que, sin entrar en la cursilería, nos metió el flechazo en el corazón.
Hasta luego, querida.
Sí, yo creo que en muchas cosas es un final satisfactorio. A mí me parece que la trama central, que como dijo Jack Schaefer, que fue, digamos, la persona que estuvo detrás creativamente, lo mismo el director, que es Mac Chapman, Y dijeron, bueno, el tema central de esta serie es la pérdida y es Wanda y el dolor y el duelo. Yo creo que en cuanto a eso, la serie tiene un final muy, muy, muy interesante, muy bueno. Es espectacular toda la parte de cuando se despide de Visión, que ya vamos a ir recorriéndolo. Pero sí siento que en otras cosas la serie falla porque crece personajes, crece situaciones y luego no supo realmente qué hacer con ellas. Y yo sé que muchos van a decir, no, pero es que esos personajes van a salir en otras películas. Sí, pero igual hay que medir los productos por lo que son, y esto es una serie que está conectada con otras cosas, pero uno no dice, por ejemplo, Infinity War es buena, pero no, es que hay que ver la siguiente. No, en la película Infinity War, hayas visto o no hayas visto las otras 20, 21, es igual buena. Y WandaVision es igual buena, pero tiene sus vacíos en cuanto a cosas que creó de otros lados. Como le diría yo, por ejemplo, diría yo como Hayward. Me parece que un personaje que fueron creciendo y que al final termine así como terminó, atrapado en un carro por Darcy, sin decir que es que Darcy no lo podía atrapar, sino que me parece que fue como un final un poco forzado para el personaje, igual que con Pietro. Pero vamos a ir charlando sobre todo eso. Ya vamos a ir recorriendo ese episodio. Voy a darle paso a estas imágenes, aprovechando para los que estamos en vivo, obviamente. Y Bobcito, creo que quiere decirme algo.
No, Carlitos, yo creo que entrando en discusión, que es lo que realmente nos interesa acá, hubo muchas cosas interesantes de la serie. Yo creo que la serie arranca, pues como nos dejó en el último episodio, con esos dos niños ahí atrapados por Agatha. Obviamente teníamos la expectativa, que eso fue lo que discutimos en el episodio pasado, de si Agatha tenía o no tenía la posibilidad de ser villana. Y resultó, sí, Carlitos, ser absolutamente la villana, la que se enfrentó a Wanda y la puso en aprietos. Eso, digamos que por ahí hubo como tal vez ese primer inconformismo de la fanaticada, en que lo que pasa con Agatha no es que Agatha no sea una villana como tal, digamos, fuerte o lo que sea. Lo que pasa es que yo creo que dentro de la historia ese fue uno de los huecos, y es que no había una motivación fuerte del por qué. Finalmente no quedó claro del por qué ella quería apoderarse de Wanda, pues más allá de tener más poder, ¿no? Pero no hubo una motivación que uno dijera, uff, me conecta también con ella como villana, ¿no?
No, sabe que a mí me pasó lo contrario. Yo a esa villana sí la compro. Digamos que la motivación ahí clara es su obsesión por el poder y entender que alguien que ni siquiera tiene, no sé, 40 años en la magia, tiene la posibilidad de hacer un montón de cosas que ya no, que tiene 500 años detrás. Entonces digamos que al final terminé comprando a Agatha. Uno de mis comentarios en uno de los episodios del podcast anteriores era que nos habían demostrado que podía estar a la altura en magia de Wanda. No a la altura, pues digamos, en cuanto a nivel, pero sí que podía darle batalla. Y eso lo vimos efectivamente en el enfrentamiento final. Yo, por ejemplo, tengo más líos en White Vision, que es un personaje que llega en el penúltimo episodio y así como llega un poco se va. Y ahí es donde conecto con el comentario que les decía ahorita. Sí, yo sé que White Vision va a ser importante en el futuro del universo cinematográfico de Marvel, pero en la trama de WandaVision me pareció que no me terminó de acomodar. Es un personaje, si quieren lo charlamos, es un personaje que sale en West Coast Avengers. Era algo que quería contar a mitad de semana en el episodio corto del podcast que no salió, y es un personaje que pasa lo mismo, se lo llevan, le borran la memoria, y cuando el Dr. Han Pink lo vuelve a reintegrar, pues el personaje ha perdido todo sentimiento que tenía. Y la primera reacción es, por ejemplo, empezar a atacar a los Vengadores, a esos Vengadores de la costa oeste, que básicamente, Bobcito, es Estados Unidos es muy grande, entonces a la derecha del mapa, si se lo imaginan, tenemos a Nueva York, donde están los Vengadores originales, los que siempre hemos conocido. Y Hawkeye se va para la otra costa de Estados Unidos y monta como una especie de base de Vengadores del Oeste. Ahí está Wanda, ahí está Vision, ahí está Tigra, ahí está Wonder Man. Y ahí surge esta trama de ese Vision blanco, que yo creo que es un personaje con potencial. Que no sé a usted cómo le pareció, por ejemplo, ese enfrentamiento entre los dos Vision.
Yo soy Visión.
Me gustó, fue cortico, y entiendo que también fue cortico porque Pues Carlitos, o sea, el CGI también ahí es un tema, pues entre más escenas, más plata, ¿no? Entonces, pues obviamente no podían extender mucho a Vision, ¿sí o qué, parcero? Entonces, pues obviamente el man no se podía dar en los ñucos ahí con el otro Vision. Mucho tiempo, pero lo que me pareció interesante, Carlitos, fue esa conversación filosófica de ellos dos, ese símil del barco, que cuando uno ya va ahí y pues el mañoño va y estudia y empieza, no vamos aquí a extendernos en eso porque es mucha ñoñería, pero el que le vaya y le guste ese, vaya esa filosofía de los dos barcos y que hasta tiene que ver con nuestras propias células, eso es interesantísimo, ellos ahí esa filosofada que se echaron. Pero lo que más me gustó, Carlitos, y es una ventana que me deja aquí abierta, son dos cosas. La primera es que él logra recuperarle la mente como parte de los recuerdos, que me pareció vitalísimo para poder decir, ya vamos a tener parte, no sé si totalmente, pero sí parte de ese Vision, Carlitos, parte de ese Vision que me parece que está bien, o sea, ese Vision que tanto extrañamos, que él mismo yo creo que es consciente que va a desaparecer y dice, yo necesito dejar como parte de mi legado con él. Entonces me parece que ahí es interesante porque vamos a tener, a diferencia de los cómics, no sé si tan diferente, sí, porque Vision en los cómics de todos modos también recupera parte como de su memoria que hace que Wanda crea que sí, ahí está ese amor, pero finalmente hay una desconexión porque él hay muchos recuerdos que no tiene. Aquí puede pasar lo mismo acá, ¿no? Pero me pareció interesante es que vamos a poder recuperar parte de ese Vision, o sea, ya no va a ser ese Vision que va a decir Vengadores, Thanos, no, o sea, ya el man va a decir, ah, sí, Thanos, Vengadores, en fin. Ahora, la otra pregunta es, ¿para dónde salió hacia arriba? Es una de las preguntas que queda. A mí se me hace que puede ser también Wakanda. Sería interesantísimo porque allá están parte de los archivos que Shuri extrajo de Vision. Entonces, puede ser. Aunque pues yo no sé si él sepa, si le recuperó la memoria, puede que ahí es donde sepa que allá están los archivos.
Sí, yo creo que puede ser porque él efectivamente recuerda todo. Que, digamos, eso es otra cosa que no sé si hubiera valido la pena en el personaje. Ahora que John Jairo nos pregunta... En los cómics, Visión Blanco sí es bueno. Al comienzo es malo, justamente como algo parecido a lo que sucede acá. Y después no es ni siquiera que sea bueno, sino que no tiene sentimientos. Aquí siento que rápidamente resolvieron el tema de que volviera a recordar todo, porque seguramente ese Visión Blanco se va a reencontrar con Wanda en algún momento en el futuro. Ahora, ¿hacia dónde pudo haber ido?
Y ese color va a permanecer. Y ese color blanco va a permanecer. O sea, se parece ser, porque en los cómics ese Visión Blanco está por un gran tiempo. O sea, no es como decir ahora que recuperó la mente, él va a recuperar el color rojo. Aunque puede que en la historia cinematográfica pase, pero por lo general creemos que va a seguir blanco.
Sí, ¿no? Hay que ver cómo ese tratamiento que le dan y llegando, si llega a Wakanda, ¿qué va a pasar con él cuando interactúe con Shuri? Si va a tener como una forma evolucionada o qué va a suceder. Lo cierto es que en esa escena específica, en la que Visión le devuelve la memoria, él pasa de tener como unos ojos robotizados a los ojos del sintesoide. Y yo creo que eso habla mucho de está volviendo a ser humano.
Sí, sí, sí. Pero sabe que también me genera otra duda para dejar a Visión ahí también y pasar a otro tema, y es, al final Visión le dice como volveremos a encontrarnos, ¿no? Sin quererme adelantar mucho, pero es como volveremos a encontrarnos. Si en algún caso ahora con todo lo que está haciendo Wanda vuelve a atraer a Visión por sus poderes, tiene la posibilidad de volverlo a traer, ¿tendríamos dos Visiones?
No, yo creo que ya el Visión que hace parte de la gema de la mente que ella trajo, ya ese Visión se despidió, ya no creo que... Además es parte como del cierre de la serie, que Wanda entiende lo que significa aceptar la pérdida, termina su duelo y pues ya cierra ese episodio. Cierra un poquito, ¿no?
Pero dice, nos volveremos a ver.
Al Visión de la gema de la realidad. De la
sí, al que se despiden. O sea, como si en algún momento nos volveremos a ver.
No, yo no creo, la verdad.
Pero bueno, ahí es un desarrollo interesante, me parece, Carlitos, que ahí me parece un buen acierto que le haya recuperado la memoria. Así usted tenga la razón en que fue tan fugaz, mejor dicho, como dice el cuento, duró más un pedo en la mano que la Visión en WandaVision.
Sí, pues digamos que por eso yo siento que esa parte es un poquito la que no me acaba de cerrar, como ese final apresurado en el que Visión Blanco terminó siendo como la especie de amenaza, esa parte como que no me terminó de cerrar un poco del final de la serie. Digamos que hay personas que están opinando también sobre el final que de lo, digamos, de eso que terminó de suceder con ese Pietro del universo Fox, y dicen lo de Pietro me tiene ofendida. A mí realmente no me tiene ofendida lo que hicieron con el personaje. Yo siempre le dije que era un Pietro falso, muchísimo antes de que Agatha lo confirmara. E incluso pensé que no tenía poderes, y efectivamente no tenía poderes. Simplemente Agatha le entregó por un momento ciertos poderes de ese Pietro. Y pues es un truco que hizo Marvel. Ellos no podían traer al Pietro original porque parte de la confusión era que llegara un Pietro falso. Lo que sí creo es cómo termina ese momento. O sea, ya nos cuentas que es un Pietro falso, sácalo ya de los últimos episodios. ¿Para qué lo traes en una escena post-créditos en la que supuestamente se va a enfrentar con Mónica Rambeau? Y luego, primero, nunca vemos ese enfrentamiento, y luego sale que están en una habitación donde parece que ella está imposibilizada, pero luego lo derrota muy fácil. Ahí me parece que es lo que sucede. Se hicieron un meollo con esos personajes, y luego la resolución no fue la mejor para mí.
No, Carlitos, no. Ahí hay que discutir, y es... Bien, a mí me pareció una cagada, una recagada. ¿Sabe por qué? Porque la fanaticada, yo creo, en general, obviamente no estoy diciendo pues que tiene que ser así de todo el mundo, estoy además especulando. La fanaticada, por lo general, es lo que yo siento que había cerrado el capítulo de Fox con todo lo que está pasando ahora. Como que ha dicho, ok, listo, Fox está ahí, ya, chao esos actores, ¿será que vuelve? No, Wolverine, chao. O sea, yo creo que la fanaticada había dado por cerrado ese capítulo. Y vuelve Marvel y trae un personaje que, vamos a decir la verdad, WandaVision sin ese personaje no hubiera pasado nada. O sea, es ese personaje que también, si no llega, pues no pasa nada. O sea, la serie no se cae ni deja de ser porque él. Ahora, que la llegada de él en el momento de la serie en el que apareció elevó el hype, elevó las expectativas y, claro, abrió una cantidad de especulaciones. Entonces, no es que los fans de todos modos sí tengan la culpa en especular, que una cantidad de especulaciones, que se llenaron de especulaciones. Claro, ¿cómo no iban a especular cuando les abren otra vez el hype? Es como cuando usted tiene la esperanza de volver con alguien, ¿o no? Entonces, pues, si yo abro esa puerta, pues obviamente voy a abrir una cantidad de esperanzas y especulaciones. Si no, no. ¿Sí me entiende? O sea, volver a cerrar esas especulaciones es difícil. Entonces, la fanaticada obviamente se llenó de especulaciones, y eso creo que le vino mal a la serie. Y es que obviamente no le dio el contrapeso a la especulación.
Ahí no estoy de acuerdo, porque ahí es siendo fan tóxico. Entonces, la serie tiene que darle lo que usted quiera, o si no es una mala serie. Y ahí me parece que no. Porque... ¿Quién dice que Marvel?
No, es hablo desde el guión.
No, o sea, no,
ni siquiera
porque,
como pero, fan. O sea, ¿para qué abre una ventana que no va a cerrar?
Pero no, porque es que es un falso final. Pietro. Usted es el que está diciendo, ay, es que es el Pietro de Fox, y por qué no me trajeron a este universo. No,
¿para qué traer al mismo actor de los X-Men de Fox? Cuando hay una cantidad de actores, ¿para qué abrir una posibilidad y una expectativa en la fanaticada que no hay necesidad? Por eso es que la serie al final, la gente le está dando palo. Ojo, yo estoy hablando del análisis que yo hago, el por qué la gente le está dando palo, y es porque se abrió una cantidad de expectativas. Que yo esté diciendo que me las abrió a mí, no, porque yo quedé feliz. Solo que estoy pensando es por qué.
No, Bobcito, pero no creo, ahí vuelvo e insisto en lo que yo le digo. Para mí, eso es ser fan tóxico. Y yo digo, usted lo dijo alguna vez, podemos teorizar, y si nos equivocamos, nos reímos. Y si logramos dar con el chiste, pues también nos vamos a divertir. Pero me parece mal, es eso. Entonces, ay, no, como yo asumí que iba a salir Mephisto, entonces si no sale Mephisto, es una mala serie. No, a mí me parece que es un gran truco de Kevin Feige haber traído un Pietro falso, porque es que Fox no existe acá, es un Pietro falso porque Fox no existe. Justamente ahí está el chiste, ahí está la gracia. Un Pietro que no existe viene a este universo y realmente, pues, no pasa nada. A mí lo que me molesta de la narrativa es cómo cierran el personaje. Yo hubiera... Con la canción final de Agatha, en la que ella muestra que ella es la que lo está controlando, yo hubiera terminado ahí eso y hubiera dicho ya. O sea, ahí se entiende que Agatha trajo este personaje, no sabemos de dónde, puede quedar ahí la puerta abierta, pero luego mostrarlo de, ay, no, él era Ralph y simplemente tenía un collar y Mónica Rambeau lo derrotó fácil. Ahí es donde yo siento que es como que no supieron cómo cerrar al personaje, pero a mí no me molestó que lo trajeran.
No sé, pues... No sé, a mí eso creo que es de las cosas que, aunque me gustó la serie, sí me dejó ese hueco. O sea, también estoy igual de convencido que Lina. O sea, fue un fiasco eso. O sea, mejor dicho, no, qué papelón. Pero bueno, en fin. Eso es de los vacíos que no solamente creo que uno le da palo, sino que en la fanaticada en general también está como un poco con ese hueco. Pero hay otros huecos que también se generaron en la serie. Más adelante hablaremos de ello.
No, pues hablemos ahora si le parece un poquito sobre Billy y Tommy, ya que a propósito es otro tema que está surgiendo por ahí en el chat donde están mandando los comentarios. Y es qué va a pasar con ellos. Pues primero porque obviamente esa escena es una de las escenas más dolorosas cuando los vemos en el suelo desintegrándose. Yo dije, uy, aquí fue ese momento que siempre esperamos, que es cuando Wanda va a enloquecer. A la final no.
Parecido al blip, ¿no? Como al chasquido, como que se iban desintegrando. Bueno, algo parecido, ¿no?
Sí, un poquito. De pronto tiene que ver también con que todo esto tiene un poder de la gema de la mente. Pero lo que yo creo es que, lo dijimos, los niños iban a desaparecer, pero van a regresar en algún momento. Y la pista de eso está justamente en la escena post-créditos, en la número 2, en la que Wanda está con el Darkhold tratando de traerlos de vuelta. Me parece a mí que es más que obvio.
Ahí uno creería que o están en una dimensión, y como todo este tema del Darkhold tiene que ver con demonios, sería también a un personaje que le dieron mucha vuelta y fue Nefisto, ¿no? Podrían seguir, o sea, la teoría de Nefisto no la abandonaría del todo, porque puede que sí sigan con Nefisto y que Nefisto los tenga y que sea como en los cómics él quien reviva y traiga a esos niños de nuevo. También siento que ella se está preparando para ir por ellos, ¿no? Y eso puede pasar en Doctor Strange 2. O sea, es una posibilidad. Yo sé que ella se está preparando para eso. Además, porque si es un guiñito que los escuchemos, obviamente es como... Y ella entrenando, o sea, ¿qué está haciendo ahí? Preparándose para, obviamente, ir por ellos, rescatarlos, yo qué sé. O sea, eso ahí es una de las cosas que me deja a mí.
No, y además, algunas personas han dicho que Tommy y Billy han grabado escenas para Doctor Strange 2, que se está grabando en el momento en que grabamos este podcast. Creo que he dicho grabando como 7 veces en la última frase. Pero sí, ellos hicieron parte del rodaje que se está adelantando en este momento en Londres. Así que, pues me parece muy chévere. Igual lo dijimos, en algún momento ellos van a ser parte de los Jóvenes Vengadores. La pregunta acá es cómo los va a traer Wanda, porque otra de las frases claves, Bobcito, durante el último episodio es: la Bruja Escarlata es más fuerte que el Hechicero Supremo. El Hechicero Supremo es Doctor Strange en este momento. Entonces, ¿usted cree que podría ser que Wanda sea la villana del multiverso de la locura? ¿O más bien va a ser aliada de Doctor Strange?
Su poder excede a aquel del Hechicero Supremo. Es tu destino destruir el mundo.
Te repito que no soy quien dices.
Concluyendo cositas, vamos otra vez al libro del Darkhold. El libro del Darkhold es un libro maligno, digámoslo así. Es un libro, para hacerlo entender facilito, es un demonio que se llamó Chthon. Él hace muchísimos años habitaba la Tierra junto a otros demonios muy poderosos, y él dejó ese libro, o sea, como ese libro, como para que quien consumiese ese libro o hiciese profecía con ese libro, o lo consumiera y lo pusiera en práctica, su legado del mal, por decirlo así, siguiera vivo, o sea, siguiera activo. Entonces, por eso ese libro es tan peligroso que lo tenga además Wanda ahora, porque sí es un libro de magia negra. Es un libro que además, digamos, tiene unos inicios sobre el vampirismo y todo este tema. O sea que Wanda, si está estudiándose este libro, es muy peligroso, Carlitos, porque básicamente vamos como al lado Star Wars, ¿sí? O sea, es como los Sith y obviamente pues los Jedi. O sea, si yo consumo los libros de los Sith, pues obviamente estoy hacia el lado oscuro, ¿no? Y pues como el lado de el Doctor Strange, que es la contraparte del Darkhold, Carlitos, que es el Vishanti, que obviamente es el libro que el Doctor Strange consulta, y es esa contraparte del Darkhold, pero el Vishanti pues obviamente es magia blanca. Entonces, ¿quién se está preparando para qué? Es la pregunta, después de, digamos, medio pensar en un análisis con respecto a lo que vimos, no sé.
Yo creo también, además, Bobcito, que yo sentí que la serie iba a dejar más abiertas ciertas puertas, digamos, como que íbamos a entender un poco más ese multiverso, porque la siguiente película que tenemos para eso es Spider-Man, entonces va a tener que ser Spider-Man la que nos explique las consecuencias de lo que hizo Wanda. Yo pensé que aquí íbamos a ver algo de esas consecuencias. El famoso cameo de Doctor Strange, que era prácticamente algo fijo, no sucedió en ningún momento. Entonces ahora le queda la responsabilidad a Spider-Man de mostrarnos, pues, cómo quedó ese multiverso y por qué existe un multiverso, ¿no?
Total, Carlitos. Pero también eso es una de las cosas que a la gente más criticó, y fue como que también no vimos un multiverso en WandaVision, como lo habíamos planteado muchas veces. O sea, así que usted diga como, uy, después de que se acabó la serie, sí quedó establecido el multiverso. Sí, unos indicios de cosas. Obviamente esas conexiones con la frase que usted acaba de decir a Doctor Strange. Pero que uno diga como, wow, no, multiverso así quedó claro, planteado en WandaVision, no. Que esa fue también otra de las expectativas que, pues, que la gente se llenó y no pasó. Como también la traída de muchos actores. Lo que pasa es que también contribuyeron los mismos actores para generar esa falsa expectativa, lo que hace que nosotros no creamos, obviamente, mejor dicho, cada día no creamos tanto en lo que dicen los actores, porque pues es que si el mismo Paul dice eso, pues uno se llena de expectativa. Y la misma Elizabeth Olsen dice, no, es que al final hace una aparición algo como Luke Skywalker en The Mandalorian. No, ¿cómo haces eso? O sea, pues todos, sí, claro, si la voz oficial dice eso, pues cómo la gente no se va a llenar de expectativa para que al final no pase. Es que eso es dañino para la serie, ¿sí me entiende? O sea, es como cuando usted le dicen, vea, hace restaurantes y la comida, no, y las entradas, y usted pida cualquier bebida, y usted llega al restaurante, pide la bebida y se van encima. Ah, bueno, sí, no es tan bacán. O sea, no. Llenar a las expectativas, malo, Carlitos. Las expectativas, y a mí me pasa en lo personal, cuando yo he visto en mi vida que la gente empieza a llenar de expectativas, yo, uy, no, venga, bájele, porque me da una responsabilidad que después yo como ser humano la vengo a cagar y entonces me van con toda. Ah, es que yo pensé que vos eras. No. Entonces creo que llenarnos de expectativas y que los actores contribuyan a esas expectativas es malísimo. ¿Para qué nos dicen que hay una aparición al nivel de Luke Skywalker al final? ¡Nah!
Pero es que era el Visión Blanco.
No me iguala el Visión Blanco a Luke Skywalker. Luke Skywalker al final fue una cosa que se quedó ahí apoteósica para el universo Star Wars, pero no lo puedo equiparar, ni ella puede venir a decirnos eso. Porque sí, iban a haber sorpresas, iban a haber villanos, pero no... No sé, Carlitos, pero pues no para que uno diga que la aparición de Vision es para que usted diga que es el nivel de Luke Skywalker. Eso le hizo daño a la serie.
Yo creo que fue más un chiste que se le salió de control, sobre todo a Paul Bettany, que se puso a decir que era un actor con el que siempre había soñado trabajar, que mejor dicho, y puso a la gente que buscara con qué actores no había trabajado. Es decir, ahí se le salió un poco de control el chiste. Lo que usted dice, eso ahí tiene un poco de responsabilidad los actores, pero también está nuestra parte de nosotros nos creamos ciertas expectativas y a veces también es nuestra culpa tener que bajarnos desde allá, porque esto no lo deja la serie ahí. Es bueno, estábamos especulando con miles de cosas que a la final no sucedieron, y eso no significa que la serie haya tenido un mal final, solamente que a veces nosotros volamos demasiado hacia ese sentido. Bobcito, recorramos otras partes del capítulo. Ahora que usted hablaba del Darkhold y de tantas cosas de la magia del caos, pues tenemos...
Pero espere, respóndale la pregunta a Lina antes de para que podamos salir de Doctor Strange.
No, por eso. Pues es que aquí no sabemos también si detrás está un tema de presupuesto, ¿no? Esta serie, si mal no recuerdo, en algún episodio lo dijimos, y es, tiene un presupuesto parecido a Vengadores 1. Y Kevin Feige también lo comentó. Pagar por episodio, o sea, el precio que termina teniendo cada episodio es muy alto. Entonces no sé si también tenga que ver un poco con eso. Llevar a Doctor Strange a grabar la serie y pagarle por ello hubiera sido un platal por un cameo, por ejemplo. Entonces yo creo que también ahí influye eso, yo creería también.
Además es que quemar tal vez un cartucho innecesario, porque recordemos que ellos cuando firman contratos firman apariciones, ¿no? Que dos películas y tres apariciones, tres cameos o algo así, ¿sí? Entonces, ¿quién sabe cómo será el contrato del señor Benedict? Y pues obviamente ellos van a decir, ¿para qué vamos a gastar un cameo acá? No, gastémonos un cameo para una película o yo qué sé cómo lo tendrán planeado. Entonces también hay muchas cosas que tienen que ver con el presupuesto y con eso que usted dice logísticamente.
Sí, y ahora sí le doy paso a lo que iba a decir, y es que tiene que ver un poco con lo que están comentando de lo que dice Agatha no es clave para el multiverso. Sí, y es que Agatha le dice, tú, digamos, tú existes para destruir el universo. Ahí es cuando le dice también lo de Doctor Strange. Y ella también deja una frasecita ahí como curiosa, que es, no sabes lo que acabas de desatar. Entonces yo creo que ahí podría estar la pista hacia ese multiverso que uno no termina de entender, porque al final no hubo explosión del Hex, es decir, los mutantes no van a ser por ahí. Ese es el origen de Mónica Rambeau y de Fotón, pero no va a ser el origen del resto de mutantes, me parece que queda claro. Pero...
Oiga, mucho perro como le dispara a los niños. Uy, en ese momento cuando yo vi el capítulo dije, uy, ¿cómo le disparas a los niños de frente? O sea, ¿qué es eso? Mejor dicho, eso sí es un villano con toda, o sea, sin piedad a los niños, taque, taque. O sea, fue un momento también para mí fuerte, o sea...
Yo creo que ese personaje Hayward en algún momento lo van a retomar, es esa encarnación del resentimiento que hay de ciertos humanos con los superhéroes, así que podría ser que en algún momento lo veamos.
Pero ¿quién está detrás de él? Es que esa es la otra pregunta que no resolvieron. No creo que él sea el jefe mayor de quien estaba liderando ese complot para que se gestara eso, no, o sea, no, tampoco se dejó claro. Pero la escena post créditos creo que sí nos abre todas las posibilidades a que sea un Skrull también. O sea, puede ser un Skrull, que no se reveló ahí, pero puede ser un Skrull. Porque ya nos dejaron claro los Skrull. O sea, eso
sí. Pero sabe que, bueno, sí, quién sabe, porque el tema es que aquí los Skrull, lo que hemos visto hasta ahora, pareciera que estuvieran trabajando de parte del gobierno. Ok, viene Invasión Secreta, que para los que de pronto no son tan familiares con los cómics, Invasión Secreta es ya los Skrull siendo malos, han estado todo el tiempo en la Tierra y se han hecho pasar incluso por Vengadores. Eso, no sé si esto nos está llevando hacia allá, hacia justamente hacia eso, y pero no sé si Hayward sea un Skrull, la verdad.
No, digo que puede existir la posibilidad, pero ese momento sí fue bravo. Pero sí, usted, para conectar y no dejar ahí como lo que quedó el comentario suyo, es que sí, pues obviamente Mónica, pues ese es el inicio de ella. Creo que ya nos confirman obviamente a Fotón. Y pues esperemos que en Capitana Marvel 2 pues podamos ver el desarrollo de ese personaje. Que además yo creo que se va a ver es con Nick Fury. O sea, el amigo de tu mamá obviamente es Nick, que quedó allá en la última escena también, obviamente, de esa película de Capitana. Y pues que ya nos dejó claro que seguramente también va a aparecer en esta serie de los Skrull, Carlitos, ¿no?
Sí, yo creo que ahí tienen que aparecer, de pronto nuevamente. Ahí el tema es que los Skrull son personajes muy grandes, con mucha trascendencia en el universo Marvel. Y uno dice, bueno, si van para una serie, ¿a qué escala los van a llevar, no? Además le ponen a la serie el nombre de Invasión Secreta, casi nada, entonces no sé qué vaya a pasar, ojalá sea un buen tratamiento. Igual esa serie todavía no tenemos fecha de estreno, si no estoy mal, ya reviso mientras Bobcito habla, pero creo que no tenemos fecha de estreno y lo que nos queda por delante pues está un poco alejado del tema de los Skrull, hasta donde entiendo.
Fui enviada por un viejo amigo de tu madre. ¿Oyó que no puedes volar? Le gustaría hablar contigo. ¿Dónde?
¿Sabes que cuando entraron al teatro yo me imaginé que alguien iba a hablar en la pantalla del teatro? Como que alguien iba a aparecer ahí. Yo estaba como con la expectativa, yo, ¿quién va a ser? ¿Quién va a aparecer? Cuando pues obviamente se descubre que es un Skrull. Eso también me pareció, porque creo que sí conecta con el futuro, Carlitos.
Sí, mire que ahí Luke France Collectors, un saludo para él, nos dice que eso de los Skrull malos no creo que aparezca todavía. No, esa básicamente tendría que ser la trama de Invasión Secreta. A ver cómo van poniendo fichas para llegar hasta allá. Ya pusieron la primera en esta escena post créditos de WandaVision.
Total, pero yo sí creo que esa trama de la serie de los Skrull, creo que sí está confirmada que es ellos malos. O sea, como ahí hay que ver que no se vayan a tirar tramas, ¿no? Quién sabe, vamos a descubrir en esa serie quiénes han sido Skrull. No sé.
Ahora, otra cosa que podría pasar, Bobcito, es que de aquí en adelante, en todas las series y películas que veamos, siempre haya un Skrull. Y un Skrull escondido. Y ahí puede hacer también algo como ahora el juego de, bueno, vamos a descubrir quién es el Skrull. O al final, cuando llegue Invasión Secreta, hagan un flashback y digan, mire, todo el tiempo hubo un Skrull acá, acá, acá y acá.
Ahora Falcon es un Skrull.
Es que puede pasar, exacto. Eso también es lo interesante. A mí se me hace raro que lo hayan hecho en serie, porque es una apuesta dura, tiene que ser algo a gran escala, la trama de Invasión Secreta. O sea, es difícil que hayan tomado esa decisión. Vamos a ver, porque hasta ahora está confirmado Mendelsohn y está confirmado Nick Fury. Pero uno dice, bueno, ¿y el resto qué?
Total, total, total. Puede, es que sí, Carlitos, el tema de los Skrull creo que se abrió una puerta que además ya se había abierto desde Capitana Marvel, ¿no? Es que el hecho de ver a Nick Fury arriba es otro tema, o sea, ya desde ahí. ¿Sabe también qué creo, Carlitos? ¿Qué pasó con la serie? Y estaba yo aquí recordando, es que obviamente el 2020 fue un año difícil donde casi no tuvimos series, donde casi no tuvimos nada, donde desde Marvel nos tenían también, digamos, en un hueco de series y de películas, y llega WandaVision y es la primera serie y teníamos muchas ansias de ver cosas, y tal vez eso también, no sé si le jugó en contra o a favor, es que hubo muchos factores también, digamos, desde el universo real, que también pudieron influir para que la serie tuviera ese impacto. Yo creo que en el fondo el tiempo nos dará ese termómetro de cómo la gente finalmente, digamos, aceptó a esta serie, y también después las respuestas que nos dará la vida más adelante, ¿no?
Sí, total, mire que Daniel Cuevas escribe, si Spider-Man 3 conecta supuestamente con WandaVision, ¿en qué conecta si no mostraron nada? Hablábamos ahorita de eso, nosotros pensamos también que algo iba a pasar, como que iban a mostrar una abertura de la realidad o algo para mostrar la creación de ese multiverso, porque me parece fuerte dejarle la responsabilidad a la película de Spider-Man de que muestre esas consecuencias, porque es tiempo, o sea, siempre el tema acá es tiempo. Si tienes que tomarte el tiempo de explicar el multiverso en Spider-Man, es tiempo de película que vas a perder. Entonces, no sé si de pronto en la serie de Loki, que viene después de la de Winter Soldier y Falcon, vayamos a ver algo de eso, pues porque a la final Loki también es un Loki de otro universo. Entonces no sé si puede hacer por ahí.
Oiga, Carlitos, la banda está como ansiosa, ansiosa, muy ansiosa, porque estuvieron ensayando arduamente estas canciones de WandaVision durante toda la temporada. Además, queremos agradecerle a todas las personas que nos escucharon durante todas las reacciones cada 8 días a los episodios de WandaVision. Realmente son nuestra motivación para sacar los podcasts. Realmente increíble la aceptación de la gente, de toda la banda que nos escuchó en diferentes partes del mundo. Eso, increíble. Y prepararon una canción para hoy, Carlitos, que usted no se imagina.
Ha llegado la hora de que toque la banda, y con Bobcito estuvimos charlando entre todas esas canciones que hicieron para homenajear las series, las comedias. Hubo una en particular que nos gustó muchísimo, que fue la que homenajeó a Malcolm. Bueno, pues ahí está, ese fue uno de mis favoritos junto al de Agatha, de esos cabezotes que nos dejó la serie, que yo creo que tuvo a nivel técnico fue impecable, incluso cuando tuvo que mostrar esas escenas de acción también estuvo a la altura, y me pareció genial, como genial el traje de Wanda, Bobcito. Hablemos de ese gran traje ya de Scarlet Witch, que haga su entrada magistral, porque aquí está.
Lo que has hecho.
No, eso fue. O sea, a mí me pareció impresionante. Y yo sé que ahora todas las fábricas de muñecos ya deben tener, mejor dicho, la producción en serie. Porque sí, es un traje muy bonito, es además una figura que uno quisiera tener, realmente sí quisiera tener esa figura de esta Scarlet Witch, que además me parece que lo chévere es que vamos a tener ese traje para rato, pues porque lo acaban de inaugurar y se supone que ella ya de aquí para adelante, cada vez que va a pelear, sea como villana o sea como la veamos, va a tener este atuendo que me parece que es espectacular.
Bueno, venga, leemos un poco de comentarios, Bobcito. Dicen, por ejemplo, yo ya no le creo al multiverso, Marvel me engañó, dice Juan Camilo Hernández. Bueno, Marvel ya había hecho un juego con el tema del multiverso que fue en la película de Spider-Man 2, cuando apareció Misterio. Ahí ya fue la broma, ya aquí ya es la parte real.
No, pero yo creo que el multiverso... Pues es que además la película del Doctor Strange se llama así, ¿no? Es que es difícil... decir que no porque sí, pues es que el nombre lo dice, ¿no? ¿O qué?
No, eso es una realidad, o sea, va a pasar. Sí, ya confirmaron que Andrew Garfield va a salir en Spider-Man 3, pues solo puede suceder en un multiverso. Ahí no van a ser la gran Pietro, ahí obviamente es Spider-Man.
Comentarios, Carlitos.
A Troll Bethany dicen, a propósito de la broma que nos hizo Paul Bethany a todos, Dani Galeano Londoño dice, quedamos como payasos después de que ninguna teoría se hiciera realidad. Sí, es parte del juego, es parte de la diversión, me parece a mí. ¿Qué más hay por ahí? Ya respondimos sobre lo de Doctor Strange. Ella será villana, dice John Jairo a propósito de Wanda. Además que el poder la cambia y se está consumiendo el libro negro y en el plano astral lo está leyendo. Pues, yo no sé, a mí me parece que el momento ideal para que Wanda fuera la villana era WandaVision. Cuando la vimos al límite... con todo el dolor, con no poder superar que Vision había muerto, con querer construir una familia que le recordara además su niñez, con todas las comedias. Así que el momento de enloquecer me parece a mí que era este. Ahora, cuando nos muestran que ella ya sanó, porque ya vamos a ir hacia la parte del final, luego enloquecerla otra vez, me pregunto cómo, si ya perdió todo, si ya hizo todo el duelo, ¿cómo la vamos a enloquecer otra vez?
Es que ella no conocía... Es que Carlitos, es lo que dije ahora y qué pena volverlo a repetir, pero es que eso lo conecto con lo que dice John Jairo y es, ¿cómo si yo estoy consumiendo un libro negativo de magia negra, no me voy a consumir por los hechizos? Además que los hechizos son demoníacos, tienen que ver con vampirismo y todo tiene que ver con magia negra. Es igual que el Doctor Strange con lo que dije ahora. O sea, el Doctor Strange usa el libro de la magia blanca. Él no va a usar el libro de la magia negra porque no le interesa entrar en esos límites. Y vuelvo y pongo el símil de Star Wars. O sea, si yo empiezo a consumir los libros de los Sith, pues obviamente me voy a ir al lado oscuro de la fuerza. O sea, hay una tendencia. No estamos diciendo que ya conocemos el guión y que entonces ya estamos decretando que así sea. Estamos analizando que, pues obviamente desde lo que vemos, si yo estoy consumiendo un libro de magia negra, pues lo que voy a empezar a hacer es magia negra. ¿Yo para qué voy a consumir un libro de magia negra si no la voy a empezar a practicar?
Sí, pero eso no implica que la use mal, si me hago entender. Mire que, por ejemplo, Wanda, cuando todos la empiezan a acosar y a culparle de lo que está sucediendo y le dicen, es que nosotros cuando dormimos vemos tus pesadillas, es que tienes encerrada a mi hija, que es como toda esa parte de lúgubre que tiene Wanda por haber creado el Hex. Ella estalla y los ahorca a todos, está a punto de matarlos y luego los libera. Me parece que, lo que le digo, el momento de enloquecer era este. Cuando viera desaparecer a sus hijos, cuando le dijera adiós a Visión. Entonces no la veo como siendo mala. O sea, me hubiera gustado que eso sucediera acá. Que incluso tuvimos ese momento y nos generó mucha especulación cuando Mónica le dice como tú no eres la villana y yo pues a la final al parecer ya lo soy.
Sí, no sé. Pero... pues el tiempo no lo dirá, aquí lo que estamos también es haciendo una especulación que no pasaba además desde Avengers, ¿no? Creo que desde Endgame la fanaticada no estaba tan con tanta especulación y como con ese hype tan abierto a teorizar y creo que la serie nos volvió a poner en ese nivel. Además hubo gente que sin ser muy amante de los cómics, sé que vio la serie y eso me pareció chévere porque pues aleja, o sea, no tienes que ser amante de Marvel ni ver las series de superhéroes, ¿no? O sea, sencillamente puedes disfrutar esa serie ya. ¿Sí o no, Vision?
Sí, ahora que hablaba de Vision, mire que quería traer esta imagen que es de los cómics de los Vengadores porque es Vision llorando y tenemos esa escena de Vision llorando al final de WandaVision, ¿no? Como los sintesoides también pueden llorar.
No, Carlitos, además que la respuesta que le da Wanda me dijo, wow, o sea, es una respuesta romántica divina, o sea, ¿quién soy yo? Y le dice, pues, realmente eres como mi sufrimiento, mi alegría, mis sentimientos, o sea, eres parte de... O sea, es que finalmente cuántas cosas no son eso en la vida de uno, ¿no? O sea, pues no vision, pero sí hay cosas que simplemente son recuerdos, hay cosas que simplemente son eso que le dijo, es parte de mi dolor. Y hay cosas que son simplemente parte del dolor, o parte de la alegría, o parte de la tristeza, o lo del éxito. O sea, es que uno le conecta mucho. Eso fue una de las cosas que más me tocó y ahí fue donde empecé a chillar.
Es una de las partes más emotivas. Y a esa frase yo le agregaría otra que me gustó aún más. Y es, si antes nos dijimos adiós, un día nos volveremos a decir hola. Me parece genial esa parte. Porque sí, pues ellos se van a volver a reencontrar. Como nos reencontramos de muchas maneras con otras personas, ¿no?
Total, Carlitos, es que como lo decimos, qué pena otra vez Star Wars, poesía pura. Acá es poesía Marvelita, o sea, eso fue bonito, o sea, es de esas frases que uno dice como wow, 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 o sea, me marcó. Y yo voy a proponer un hashtag, yo también lloré en WandaVision. Numeral, yo también lloré en WandaVision.
Pues ya que nos ponemos en esa bobcito, voy a ir a @WandaDelComic y voy a contarle cómo quedó la encuesta. Preguntamos, yo también lloré y me quedó faltando y los porcentajes quedaron 49%, yo también lloré, 51% me quedó faltando.
Bueno, pero mire que el porcentaje de lloriqueo fue casi la mitad. O sea, muchos llorones como yo.
Nos dice Daniel Cuevas si creen que el Darkhold será el nuevo guantelete del infinito. ¿Tendrá harto protagonismo? Yo no creo que al nivel del guantelete, pero sí, seguramente sí va a ser muy importante porque además va a permitir que Wanda empiece a hacer muchísimas más cosas de las que hace ahora. Si creó esa realidad de bolsillo sin saber utilizar la magia, pues no, imaginemos todo lo que podría hacer ahora que está aprendiendo a utilizarla.
Ahora, ese comentario me da para que simplemente yo diga, vamos a ver a una Wanda distinta a la que venimos viendo durante todo, desde que apareció por ahí en la era de Ultron. O sea, vamos a empezar a ver un personaje completamente distinto, porque ella ya con ese conocimiento, Carlitos, va a dominar cosas que antes no dominaba. Y si se va a ir para el bien, va a ser... Vea, puede llegar al punto que puede liderar los Vengadores. O sea, a su nivel de poder, puede liderar los Vengadores. Entonces, la contribución de sus poderes para el bien del planeta y del universo pueden ser muy grandes. Ahora, si eres una villana, nos vamos a meter en un problema lijue.
Y se me dijo que eras muy poderosa.
Dice Luke Franz, la conexión con Spider-Man es que hagan un comentario con lo que pasó con Wanda en New Jersey y ya. Ojalá sea algo más. Sería como muy simplón que fuera únicamente una línea ahí del guión, ¿no?
No, pues otra vez, otra troleada. O sea, otro papelón. No. Estamos esperando más que eso, realmente. Realmente que sí. Oiga, Carlitos, y referencias al Mago de Oz, así como comentarios ya finalizando, interesante, ¿no? Primero, cuando cae el carro, que es picha, digamos, el no sé, la sala de esa casa, y van y muestran las botas de Agatha ahí debajo. En Mago de Oz sucede la misma escena con, digamos, cuando le cae esa casa encima al payaso y quedan los pies del payaso. Y en la cartelera de cine vuelven a poner la película de Mago de Oz, que por cierto, interesante ahí es que Sam Raimi ahorita es, Carlitos, el director de Doctor Strange 2, ¿no?
Exactamente, él es el director de Doctor Strange y la película que él dirigió, que tiene que ver con el Mago de Oz, esa está obviamente en la cartelera, como dice Bobcito, en ese teatro Coronet.
El director de Spider-Man, ¿no? Spider-Man, de la que, pues, Todos le han dado, pues ahí está dividido la fanática.
¿Cuál, Bobcito?
La de Tobey Maguire.
Ah, sí, yo creo que las dos primeras son fantásticas y la tercera es un desastre.
Pero hay quienes odian a ese Spider-Man. Hay gente que dice que es el peor Spider-Man. Por eso digo que es divide la fanática.
Sí, total. Bueno, pues yo creo que otras referencias, pues ya dijimos la del Vision Blanco en West Coast Avengers. Si quieren ir a leerlo, es una saga de cómics de los 80, son 4 cómics en una sentadita, yo creo que la sacan. Es además, en esa época los cómics solían referenciar mucho cosas pasadas, entonces el mismo cómic te explica qué es lo que está pasando. Si quieren ir a dar un vistazo a esos cómics, también este que mostrábamos ahorita de Visión Llorando también puede ser otra aproximación en cuanto a cómics. Hay música por ahí que hace como guiñitos a Doctor Strange en la escena post-créditos, vuélvanla a escuchar, esa es otra referencia que queda por ahí. Y yo también me di cuenta, no sé si ya estoy loco, estoy sobreinterpretando, en la habitación de Tommy y Billy, ellos tienen como una lámpara de Transformers, ¿no? Que es un producto que era de Fox y pues pasa ahora a ser de Disney.
Total, Carlitos, esa lámpara yo también me pareció increíble cuando la vi. Sí, chévere ese guiñito, ¿no? Me pareció interesante. Duro cuando se despedirse de los hijos, sabiendo que... Yo por eso, no, pues como tengo una hija, pues obviamente yo me imagino ese momento y digo, ¡ay, espere! ¿Cómo me voy a ir yo tan tranquilo? Sí, gracias por elegirme como tú. No. Ese momento estuvo duro. De los momentos top Marvelitas al corazón, apúnteme ese.
Sí, y mire que me hace recordar también una frase que le dice Mónica, no justificando, pero sí entendiendo al personaje, y es, si yo tuviera la misma magia, habría hecho lo mismo.
Es que es lo mismo que usted piensa a veces, si usted tuviera la posibilidad de que le dieran todo, de que pudiera revivir, de que tuviera el poder de hacer ciertas cosas, como usted dice, no, por eso caer en lo oscuro de la fuerza, Yoda dice tanto... que es muy peligroso.
Vea que nos siguen llegando comentarios. Dixie García dice, ese Spider-Man de Tobey Maguire me aburre. Uy, no. Para mí la segunda de Tobey Maguire es la mejor película de Spider-Man que se ha hecho. Digamos, aparte de Into the Spider-Verse, que es mi favorito. Bobcito, ¿tiene alguna referencia, algún easter egg que se le haya quedado por ahí?
No, yo creo que nosotros hemos hecho un repaso por cada easter egg de esta serie, así que si quieren ir a repasar los episodios, ahí están en su plataforma favorita de audio. Creo que hicimos un repaso súper interesante por cada una de esas referencias, que todas se conectan finalmente con esta última. Creo que tal vez, Carlitos, creo que para ir finalizando el comentario, es el momento en el que está entregándole los poderes a Agatha, que ella misma hace las runas. Me pareció interesantísimo esa jugada. Fue muy parecido a Superman. ¿Se acuerda cuando en Superman él le invierte dentro, allá en con Zor, invierte los poderes y cree Zor que quedó con los poderes y Superman no? Me pareció una referencia muy parecida. ¿Sí se acuerda de ese momento?
Sí, total, oiga, deberíamos hacerle una reseña retro a esa película.
Total, gran película. Pero entonces, ese momento, Carlitos, yo dije, ahí va a aparecer Doctor Strange. Era el momento de la aparición de él. Y no, lo resolvieron de otra manera. No hubo ningún cameo. Y nos dejaron a todos con esas ganas de ver cameos. Y de ver a Magneto. Y de ver una cantidad de personajes que... simplemente quedaron ahí como Nefisto, Refisto y Sixto.
Sí, hablando un poquito ya sobre el final, y mucha gente se hace esta pregunta, ¿va a haber segunda temporada de WandaVision? Contar dos cosas. Mac Chapman dijo que no, que ya la serie había terminado ahí, que da paso a otras cosas, pero Kevin Feige dijo una cosa, aquí voy a buscar el comentario exacto para no malinterpretar, y él dijo, he estado en Marvel el suficiente tiempo para decir que no se le puede decir no, un no definitivo a algo. Así que, por ahora, pues no, pero lo veremos.
Y con una plataforma que además tiene que tener una parrilla de programación constante para que la platica esté y la suscripción esté ahí, mes a mes, Carlitos, no, les toca pensar que sí es posible, porque si le fue bien a la serie, creo que además fue la serie más vista por esta época en el mundo. Entonces... creo que las estadísticas y los números en plata a ellos les fue muy bien y creo que pueden contemplarla porque los números los favorecen. Y como aquí todos números.
Sí, sí, sí. Y vea también que Daniel Cuevas nos pregunta que si también haremos reseña de cada capítulo de Falcon y de Winter Soldier. Sí, ahí vamos a estar. La verdad es que como dijo Bobcito, los episodios tuvieron mucha acogida, los episodios que tenían que ver con WandaVision. Entonces, pues, no nos queda otra que seguir haciéndolo porque esto es una banda, todos somos una banda y si estamos apasionados por un tema, pues vamos a seguir hablando de él.
Ok. ¿Quién quiere empezar? Señor Barnes, ¿por qué Sam lo molesta?
15 segundos para bajar.
¿Y cuál es el plan? Gracias.
Los superhéroes no tienen derecho a existir. No tengo intención de dejar mi labor sin terminar.
Carlitos, primero, no le creamos a los actores todo lo que dicen. Segundo, sigamos especulando, soñando, diciendo, pensando, creando, creyendo que esos son los finales, no decepcionándonos cuando no. Esa es la idea, esa es la invitación que también nos hace Marvel y que toda la banda, pues obviamente tenemos que estar con ese hype arriba, pues para que cada serie la disfrutemos al máximo. Yo disfruté esta serie y creo que la invitación es a disfrutemos las series con lo que tienen. No son series malas, no son series que además estén mal construidas, creo que son muy bien hechas desde el guión. Vale la pena, Carlitos, que disfrutemos las series sin tanta expectativa para que de verdad las disfrutemos como son, con lo que nos traen, con lo que viene. Viene Falcon, disfrutémosla con lo que viene. 6 capitulitos, disfrutémoslos de principio a fin. Seguramente nos van a traer muchas cosas chéveres. A los amantes del Capitán América, seguramente nos va a elevar el hype y nos va a volver a traer a un Capitán América a este universo cinematográfico de Marvel. Así que felices los amantes del Capitán América. Así que disfrutemos cada serie, que creo que este año viene sabroso, sabroso. Y este mes viene sabroso. Este mes es un mes muy geek, Carlitos.
Este podcast que escuchas cuando quieras y donde quieras lo encuentras en Spotify, Apple Podcasts, Evox, Google Podcasts, Audioboom y prácticamente en cualquier aplicación de audio. A nosotros nos encuentras en todas las redes sociales como @bandadelcomic y si quieres nos puedes apoyar en Patreon. Continuemos.
Bueno, Bobcito, pues de mi parte quiero hacer una reflexión y es que la serie nos permitió conocer más a un personaje tremendamente interesante. No solo a uno, sino a varios personajes, nos trajo de vuelta personajes que parecían olvidados, como por ejemplo Wu, como por ejemplo Darcy Lewis. Nos trae sobre el universo mágico, que seguramente es algo que vamos a explorar durante esta nueva saga de películas y series. Así que la serie realmente nos dejó con muchas alegrías, nos llevó a leer cómics a muchos y eso es creo que lo más interesante. Yo por ejemplo no conocía al Visión Blanco, lo pude conocer, fui a leer sobre él y yo creo que todo eso hace que merezca ver WandaVision, hace que merezca que sigamos como metidos en ese universo geek. Se nos viene Winter Soldier, pero mientras eso pasa, también vamos a tener a la película de Zack Snyder de la Justice League, que realmente me tiene muy emocionado. Y entre eso, hace rato con Bobcito teníamos preparado un especial musical, así que estén súper pendientes porque finalmente va a ver la luz ese especial musical. Y solamente me queda decirles muchísimas gracias, por favor. Si quieren ayudarnos, si quieren apoyarnos, por favor, cuéntenle a sus amigos, a sus amigas que conocieron un podcast, enséñenles cómo escuchar ese podcast y que estamos ahí todo el tiempo, una banda, cada semana, tocando, divirtiéndonos, disfrutando de este universo geek. Muchas gracias a todos, nos encontramos en la próxima. Esto es La Banda del Cómic.